Génesis 24. Y damos la bienvenida a... Se me olvida el nombre, soy malísimo con los nombres. ¿Cómo se llama, mi hija? Se me dijo. ¿Yasmín? Yasmín. Le damos la bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Mi hermana también nos acompaña, Tina. Nuestro hermano Carlos, qué gusto de verlo, hermano. Qué bueno que Dios lo traiga por acá. Y todos nuestros hermanos. Qué bueno. Lindo, linda noche está. Vamos, ya encontraron su lugar, ¿verdad? Ok. Génesis 24. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, Padre de gloria. Bueno, Señor, eres tú, Señor, para siempre, Padre. Es tu misericordia, Señor. Y nuestros nombres, Padre, has escrito en el libro de la vida. Nos has dado, Padre, en ti una promesa. Nos has dado una garantía que es tu Espíritu Santo, dándonos, Padre, dándonos saber que lo que has hecho, Señor, esa buena obra la cumplirás, la perfeccionarás en tu iglesia, en nosotros, hasta el día de Jesucristo. Día que esperamos, día que con mucha, Señora, con mucho esmero, con mucho gozo, Padre, esperamos que nuestro Señor venga por su iglesia, por su novia, a llevarla a casa de su Padre y para que estemos para siempre, Señor, allí en tu presencia, un día sin fin, un gozo eterno y, Padre, allí no habrá más llanto, no habrá más tristeza, dolor, enfermedad. Y Padre, damos las gracias porque nos has dado esa oportunidad de saberlo, vivirlo y aún experimentarlo en esta vida, Padre. Bendícenos con tu palabra y que tu Espíritu nos hable en esta noche. Y alábate, Padre, en tu iglesia y en lo que has hecho en nosotros. Continúa, Padre, la obra, te rogamos, y que tu Espíritu, Señor, glorifique a Cristo por medio, Padre, de tu palabra. Seas tú el que habla, mi Dios, y a ti, Señor, te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús decimos todos amén. Génesis 24 dice, versículo 1, que Abraham era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Yo creo que Abraham diría, bueno, ya me dijiste viejo, no me tienes que decir. Y bien avanzado en años. Con uno bastaría. Pero así ya estaba, ya era mayor y ya le preocupaba algo. Su hijo tenía 40 años y como buen papá, yo creo que quería nietos o algo. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, dice el versículo 1. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre, de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Dice el 9, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio, ese asunto. El ponerle la mano para que jurara debajo del muslo, pues cultura, costumbre de aquel entonces, de esa región, de esa época. Y por cierto, podemos notar aquí que era un juramento serio. Era un deseo que el padre tenía. Y al buscar quien cumpliera su deseo, quien le echara la mano, por decirle así, quien ejecutara este deseo, busca a un siervo suyo, a alguien confiable, a alguien quien él le pueda dar ese gran privilegio. Hermanos, si el encargo es así de serio para el padre, que quiere que su hijo, no se preocupe, no estamos en Veracruz o en Morelos, aquí no hay peligro. Ok, ¿a dónde estábamos, no? ¿Qué le encargo? El padre busca, dice aquí, alguien que ya era el más viejo de sus siervos, y el siervo, hermanos, ha de haber sentidose privilegiado. ¿Qué honor le daban? ¿Qué confianza le prestaban para que él fuera quien buscaba una novia, una esposa, mejor dicho, para el heredero? Para el único hijo del padre, quien iba a ser y era heredero de todo. Vaya, el padre no quería una esposa que tuviera de entre los cananeos. Entre más estemos en Génesis, en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar más y más cuenta qué tipo de gente eran estos los cananeos. Ya vimos Sodoma y Gomorra, ya vimos ese tipo de gente y la cultura y el pecado, la depravación que prevalecía allí. Y no era solo típico de Sodoma y Gomorra, sino estaba por todos los cananeos, gente de, no solo vendidos a la lascivia, sino gente también violenta. Abraham no quiere, el padre no quiere una novia de entre esos. Le encarga a su siervo: ve a tierra lejana, de allá con mi parentela. Recordamos que Abraham había sido llamado en Ur de los Caldeos, que saliera a una tierra a que el padre le iba a enseñar, el padre le iba a mostrar, y que ahí iba a ser heredero de esa tierra y que iba a multiplicar su descendencia como la arena de la mar, como las estrellas del cielo, si puedes contarlas, le dice, así será tu descendencia. Entonces este heredero, no solo heredero, hablo de Isaac, no solo heredero de muchos bienes, de posesiones, pues Dios había bendecido a Abraham en todo, dice. Tenía ganado, tenía siervos, tenía oro, tenía, Dios le había bendecido. Pero ojo, hermanos, Isaac era el heredero de la promesa. De la promesa de que por su simiente, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Pues en él, en sus lomos, dice el libro de Hebreos, como si fueran sus lomos, estaría el Mesías, el Salvador del mundo, a quien nosotros conocemos como el único y suficiente Salvador, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Este pasaje es bello, hermano. Para aquellos que les encanta, ahora sí, una historia de amor, un drama, este lo es. El padre busca una novia para su hijo unigénito. Y este pasaje, este capítulo, llega a ser tipo y semejanza al padre que le busca una esposa a su hijo. Estoy hablando del padre, Dios Santo, que le busca una novia, una esposa a su hijo Jesucristo. Lleva a ser un tipo y figura, y lleva paralelos, lleva cosas similares. Y qué bello, ¿no? Escrito en las páginas de las Escrituras, cuando nuestro Señor resucitó, la palabra de Dios dice que iba con esos dos en camino a Emaús y les explicaba, y desde Génesis hasta los profetas, dice, les explicó cómo en el libro, en el volumen del libro, contenía, hablaba sobre de él. Pues aquí es lo mismo en este capítulo, hermano. Habla de Cristo. Habla del Padre a quien le encarga al Paracletos, al Espíritu Santo, buscarle una novia a su hijo unigénito. El Espíritu Santo buscándole una novia a Jesús, una esposa, mejor dicho. ¿Y quién es la esposa de Jesucristo, hermano? ¿Quién es? ¿Y la iglesia somos? Nosotros. No los muros, ¿verdad? Esto nomás por el frío y por la... bombas esas que se escuchan y que no nos van a caer, pero la iglesia somos nosotros. La iglesia es el pueblo de Dios, y Dios buscándole justamente después, bueno, dos capítulos después de que el hijo, el padre ofrece a su hijo en ese monte. En el monte de Jehová será provisto, dice la Escritura. Y ahí donde el Padre, de una manera figurativa, Abraham ofreció a su hijo Isaac, el Padre, de manera literal, ofrece a su hijo en ese mismo monte. Ofrece a su hijo. Abraham había recibido a Isaac como si fuera de entre los muertos. Lo ofreció, pero el Padre le detiene el cuchillo, le dice, ya sé que me amas, que me temes, que no me niegas nada. Y recibe a su hijo nuevamente vivo. Jesucristo ahí sí murió, pero resucitó el tercer día. Y por la resurrección de Cristo, ahora nosotros tenemos vida eterna. Y ahora el Padre le busca una esposa a su hijo. La sigue buscando, sigue llamando. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo al siervo a quien Dios le encarga esta tarea, este privilegio, ¿no? ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo el día de hoy? ¿Cómo lo hizo después de que Jesús ascendió al cielo y le encargó y llenó del Espíritu Santo a quién? A la iglesia, a los discípulos, los llenó y dice, y vayan y predican el Evangelio a todas las naciones, pues es una convicción que le da la iglesia. El Espíritu Santo en nosotros, hermano, operando. Y qué privilegio, ¿no? Qué privilegio, qué honor llevar la palabra, porque el Padre anda buscándole una esposa a su hijo. El Espíritu Santo en nuestras vidas opera y trabaja. Tú eres vocero, tú eres embajador de Dios, hermano. Como si fuera Dios estuviera rogando por nosotros, dice la Escritura. Reconciliaos a Dios. Reconcíliese. Reconciliaos a Cristo Jesús. Esto es que Dios Padre, dice, estaba pagando nuestros pecados en Cristo Jesús. Señor nuestro. Entonces, ahí hay mucho parecido, simbólico, simbolismo a lo que el Padre hace hoy buscándole a la esposa, a su hijo, y luego aquí en el pasaje el siervo tiene la duda. Pero que quizás ella no quiera ir, o venir, mejor dicho. Quizás ella no quiere venir. Llevaré yo a tu hijo allá, le dice Abraham. Yo creo que cuando el Padre nos encarga eso, por la duda, por el temor, por la timidez, no sé, muchas cosas suceden, pero luego el Padre nos ha encargado, vayan y háblenles. ¿Cómo oirán si nadie les habla? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Dice la Escritura. Y luego decimos, ¿pero qué si no creen, Señor? Es que, la verdad, mi familia, de hueso colorado, decimos, ¿verdad? No éramos nosotros supuestamente de hueso colorado. No éramos de entre ellos nosotros. Y alguien nos habló, ¿no es así? Alguien llegó y nos trajo la palabra. Y escuchaste del novio, escuchaste de un heredero que el Padre ha constituido sobre todas las cosas, le ha dado poder sobre todas las cosas. Y fue esa misma invitación que nos convenció a usted y a mí. Quizá la mujer no quiera venir en pos de mí. Volveré pues a tu hijo, a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dice, guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. El juramento era serio. No estamos obligados, ni Dios se forza sobre nadie, hermano. Esa es una verdad. No arrastrala, agárrala de las así, tipo cavernícola, ¿no? Golpéale y arrástrala, o macho mexicano, arrástrala sobre los cabellos y tráetela. Nada de eso, ¿verdad? Jesús, Dios no se forza sobre nadie, no se impone sobre nadie, no, a la fuerza no está la gente obligada a arrepentirse y seguir a Dios. Es buen caballero mío. Ha dado al hombre libre albedrío y le da la oportunidad de decir si deseo, o muchos, más amplio, más ancho, más espacioso es el camino a donde muchos dicen no quiero. O luego, ¿verdad? Luego que esté ya más viejo como Abraham, ya viejo y bien avanzado en años, lo hago, pero es mentir. Más endurece el corazón. Entre más y más. Pero el Señor da la oportunidad y la invitación. Así es que, hermanos, cuando está la comisión de ir a predicar el Evangelio, usted no tenga temor. Usted nada más déles la invitación y dígales lo que el Padre ha preparado para aquel que quiera. Abraham le dice, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Qué fe tenía este varón? ¿Vivían, podríamos decir, como nómadas? ¿Vivían en tiendas con tantas riquezas, la donde Dios le había bendecido? ¿No tenía una casa de lujo, tapizada de cedro y de todas las comodidades? Pudiera haberlas tenido, pero Dios no se las había provisto. Él todavía esperaba su herencia, buscaba el cielo, aquella ciudad celestial, aquel patrimonio celestial, cuyo fundador y arquitecto es Dios. Y aún así, dice, no vayas allá, que mi herencia y la herencia de mis hijos es aquí. Esa es fe. Que no había recibido más esa parcela que dijimos a donde enterró a su esposa. Pero tiene fe que Dios le había prometido, no vayas para allá, no sea que mi hijo, quien es heredero, se vaya, se quiera quedar allá, aquí. Si no, no estás obligado, le dice. Si no quiere venir ella, no estás obligado. Aún, y miren las palabras de Abraham. Dice Jehová, Dios de los cielos. Versículo 7, que me tomó de la casa de mi padre y de mi tierra y mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, que dice, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Él está creyendo que Dios le puede dar lo prometido. Dice, Dios enviará el ángel de Jehová delante de ti. Y cuando vamos y predicamos, por eso la oración, hermano, sabiendo y pidiéndole a Dios que vaya delante de nosotros. Señor, envía tu Espíritu, prepara sus corazones. Que la verdad, si nosotros hablamos, es pura habla. Pero si el Espíritu de Dios habla, si las Escrituras se abren y se habla de Dios, se convierte el alma a Cristo. Se convierte el alma a Cristo Jesús. Decir la iglesia que diga, ¿no? Como Moisés cuando decía, Señor, yo no quiero ir, al menos de que tú vayas con nosotros. Y así la iglesia, ¿no? Sabiendo que no es por fuerza, no es por ejército, sino por el Espíritu mismo de Dios. No es la tecnología de punto, no es el carisma de un evangelista, no es otra cosa, sino el Espíritu Santo convenciendo al alma, diciéndole arrepiéntete. Por eso la iglesia de Libro de Hechos, gran éxito tuvo. Y no tenían Facebook, no tenían Twitter, no tenían computadoras, internet para luego podcast poner allí, aquí y luego... O sea, hay herramientas que son útiles, no estoy en contra de. Pero ellos no tenían eso, hermanos. Y decían de ellos que trastornaron el mundo. ¡Wow! ¿Cómo lo hicieron? Si tenían que viajar a caballo o caminando o navegando en barco. Por el poder del Espíritu Santo. Pidamos nosotros el poder del Espíritu Santo. Pidamos el poder del Espíritu Santo, que el Señor nos envíe y podamos ser instrumentos de Él. Y dice el versículo 9, el 8 le vuelve a recalcar que si la mujer no quiere venir en pos de ti, seas libre, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Una última cosa antes de continuar con este juramento, este encargo que le está dando Abraham a su siervo, le dice, no lleves a mi hijo allá. Bien decía Carlos Spurgeon, ¿no?, sobre este pasaje, que si no se quieren convertir, la iglesia no tiene que convertirse a ellos. ¿Para qué? Para ganar más adeptos, por decirle así. Una iglesia que luego quiere adoptar las prácticas mundanas para ganar más adeptos. No, no, no. No vayas para allá. No vayas para allá. Invítalos que vayan. Una iglesia que hoy en día ya tienen años, estuvimos hablando de esto hace poco, pero ya para ser más amigable, más abiertos, recibiendo a homosexuales como pastores, entre comillas, pastoras, una iglesia que no puede distinguirse entre lo mundano con sus riquezas, con sus jaguares, uno que hasta se llama dólar, o sea, ¿qué tiene que ver el dólar con la iglesia de Jesucristo? Pero así dándole más o queriéndose dar más, ser más abierto, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a Cristo. Que ellos se conviertan a Cristo. El versículo 10, el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. No sé si lo notó, pero del versículo 10 al versículo 1 hay más de 500 millas. O sea, así llegó en un versículo de rápido, pero no, es un trayecto largo. Va en caballo, viaja algunas horas, se cansan los animales, hay que darles de comer, hay que comer los demás. ¿Qué tanto tardó en llegar? No sabemos. Pero de aquí a San Antonio son 550 millas aproximadamente. Imagínese, ahí vas con un arriba de un camello, luego te bajas a caminar, y ¿cuánto tardamos en llegar? Bastante. Llega a un pozo de agua a la ciudad de Nacor, y ahí dice, estaba un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, está orando, está en oración, y dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que un varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, versículo 9, dijo, 19, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. O sea, él empieza a orar, Señor, oh, prospera el camino de tu siervo Abraham, y pide una señal, Señor, a la doncella, a la joven. Pues ojo, él no conoce la familia, lo enviaron a una tierra que quizá él no conoce, y le dicen, ve allá, y él no conoce a la gente, a la familia, él no sabe cuál es su aspecto, pero él está orando, hermano, porque ha visto la fe de un hombre y él sabe que le ha hecho grandes proezas. En su vejez tuvo un hijo, y se recarga, confía sobre ese poder y le pide a Dios que prospere el camino. No termina ni de orar y llega una jovencita a quien él le pide: dame de beber. Corre detrás de ella, dice, llegó allá con su cántaro, agarra agua de la pila y corre detrás de ella. Se ha de haber quedado con la duda, ¿no? ¿Será o no será? Y corre a preguntarle: dame de beber. Le da agua y luego le dice: también a tus camellos le doy. ¿Y cuántos camellos llevaba? Llevaba 10 camellos. ¿Cuánta agua tomarán 10 camellos, hermano? De aquí que llene la joroba esa, imagínense. Y si tiene doble joroba, no, hombre. Pues la jovencita se fajó y dice que él la miraba y no la ayudaba, ¿eh? La miraba y hasta que se cansó de mirar y ella de darle de agua a estos animales, ¿no? Y se admiraba. Qué lindo es servirle a Dios, hermanos, porque ves la mano de Dios y estás, hay veces, como espectador viendo la obra de Dios y dices: wow, qué lindo. ¿Y qué sierva, o qué esposa, mejor dicho, busca a Dios? Una que sirva, hermano. Una que se faje y da de beber agua. Da de beber a aquellos que tienen sed. Juan capítulo 7, ¿qué dice el Evangelio de Juan? Ahorita regresamos. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Cuando le encuentren, digan amén, hermano. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús exclama, grita, para que oigan todos: si alguno, o sea, cualquier individuo, cualquier persona, sea quien sea, si alguien tiene sed, o sea, no dijo los judíos solamente, no dijo los gentiles solamente, no dijo el pobre, el rico, dama, varón, no hizo acepción. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Wow. Venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Habla de su resurrección. Habla de su resurrección. Entonces Dios dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la iglesia recibe el Espíritu Santo, dice Efesios capítulo 1, en el momento que creyesen, fuiste sellado. Vamos mejor a, con su dedo aquí, ahorita regresamos. Efesios capítulo 1. Versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él, hablando de Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, la palabra de verdad, oíste la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y qué más, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste salvo y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía o el enganche o el pago de antemano como garantía de que se va a dar todo por concluido, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ojo hermanos, dice que aquellos que no solo oyeron la palabra, sino la creyeron también. Y Jesús dijo, aquel que creyere en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, no solo el que escucha la palabra, sino el que la cree también. Vayan, inviten. ¿Y qué si no quieren venir? Pues eso ya no es de nosotros. A Rebeca era su responsabilidad. Ella tenía que decir si voy o no voy. No me adelanto, ¿verdad?, el capítulo, pero ella tenía que decidir. Pero el que crea es sellado con el Espíritu Santo, y ahora la persona que cree, al momento de creer, es sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solo para nosotros, para recibirlo, sino no es un contenedor uno, no es uno un garrafón, sino un río para contener y luego también fluir. Que Dios quiere que seamos esa portavoz, ese contacto con el mundo, ese medio de comunicación, tanto en vida, tanto en persona como de predicación, hermano. Y no crea que se van a convencer solo con su forma de vivir. Hay que también hablarles. Ríos de agua viva. Agua para nosotros y para cualquiera que quiera beber, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y hay suficiente para todos, para que los vasos rebosen. Y todavía hay más. Entonces, la iglesia, aquí vemos un tipo y figura en esta jovencita que va y toma agua y lleva agua para beber y lleva lo suyo, pero da a otros. Y no se canse de predicar el Evangelio, no nos cansemos de hacer el bien, dice la Escritura. Porque segaremos si no desmayamos. No se canse, no nos cansemos de hacer el bien. Uy, a medio camino, no, este hombre no me ayuda, no, ya se hizo camellos, no, toman mucho. Puede ser cansado, puede ser trabajoso, aunque hay mucha bendición en el camino de Dios, ¿no? Puede haber pruebas y luchas, pero no se canse de hacer el bien. Que pronto, esperemos que muy pronto vamos a cegar, vamos a recibir galardón. Miren, a esta doncella se le dio su galardón, se le dio su premio, se le dio un obsequio y el Espíritu Santo viene dando dones, ¿no es así? El Espíritu Santo viene con dones para su iglesia. Dice, ¿a dónde nos quedamos regresando a Génesis? En el versículo 22. El 21 dice, el hombre estaba maravillado de ella callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. O sea, para él, punto definitivo es si ella no terminaba, de darle a todos, y así lo hizo ella, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y dos brazaletas que pesaban 10. La Nueva Versión Internacional convierte luego las pesas a algo más al día. Por ahí los apunté, son 6 gramos el anillo de oro, y 100 gramos las pulseras de oro, ¿no? O sea, viene, le da como su pago. Este no es su por ser la esposa o la novia. Él se da por convencido el siervo. Esta es a quien yo le pedí a Dios, pero le da ahora su paga, su pago por su salario, por lo que había hecho, le bendijo. Y luego dice, y cuando el versículo 23, y le dijo que, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Entonces él da gracias a Dios porque le va a dar hospedaje y está alabando a Dios porque ha prosperado su camino. No anduvo buscando, tocando puertas a ver dónde vivía Nacor o quién era la familia. Dios prosperó el camino. Ella corre a dar noticias en su casa, 29, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. De ese Labán vamos a escuchar luego más. Ese Labán era tremendo, ¿eh? Cuidado con Labán, porque la van a pagar con Labán, la van a cambiar con Labán, la van a ver negra con Labán, ¿eh? Cuidado con ese Labán. Y cuando vio el pendiente y las brazaletas en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Él ya sabía, supuestamente puesto a, dice, también a mí, yo, él quería también su dinerito. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían, y le puso delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje, y él dijo, habla. Entonces corre y le prepara, es como aquella novia que, oye, ¿quién es este varón y que trajo? Ay, mamá, es que vengo a presentarles, el papá está ahí, ¿no?, sin hablar, viéndolo de así, de enojado, y ¿quién es este? Es que vengo a presentarles, mire, es mi esposo. ¿Y cómo vas a mantener a mi hija? No, señor, pues soy doctor de profesión. Siéntese, mi hijo, por favor. Hija, prepárale una agua a este señor que ha venido. Así estaba Labán, ¿no? No, hombre, este tiene dinero, pásele, por favor. Y corrió y preparó todo. Pero Labán, ahora sí, la van a pagar con Labán, ¿eh? Y dice, antes de comer, déjenme les cuento. Yo soy criado de Abraham, versículo 34, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Han de ser buenas noticias para Nacor, su hermano, y luego, pues, no había escuchado de ellos, son noticias. A mi amo me hizo jurar, diciendo, no tomarás para mí mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no quiera seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué yo pues hoy a la fuente y dije, Jehová Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí que yo estoy a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua en su cántaro, y ella me respondiere, bebe tú también para tus camellos, saca agua, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, le está repitiendo, ahora sí para nosotros repetición, para ellos por primera vez, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber, y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe y también a tus camellos daré beber, y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, de Betuel, hijo de Nacor, de Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz, se lo pone en la nariz, y brazaletas en sus brazos, y me incliné y adoraré a Jehová, y adoré a Jehová, y bendije a Jehová de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar a la hija del hermano de mi señor por su hijo. Pudiera haber llegado a cualquier otro pozo, a cualquier otro lugar, pero era un, ahora sí, había un citatorio celestial para ambos, ¿no? Y tú saca inventario de tu vida, hermano. Date cuenta que cuando alguien te predicó el evangelio, el día que ya lo recibiste, no fue accidente, ¿no? Era porque ya Dios te había estado buscando, ya Dios te tenía marcado desde la eternidad para la vida eterna, te tenía bien fichado, y al momento preciso, lo que para ti en el entonces era un accidente fortuito, fue un citatorio celestial y recibiste a Jesús. Llegó al tiempo designado. ¿Y si nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador? Es posible que hoy Dios te está hablando a ti. No llegaste por accidente, no llegaste porque hacía frío y no había otra cosa y me cambiaron la hora y pues se me hace tarde más pronto. No, Dios te está hablando, Dios te está hablando. Pero Dios es caballero y la invitación está, pero no a la fuerza. El versículo 49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declaradmelo, y si no, decláramelo y me iré a la diestra y a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu Señor como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. ¡Ah! Este hombre era de hombre de oración, ¿no? Se inclinó y empezó a adorar a Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Pues hermanos, cuando te conviertes a Cristo, la bendición no solo está sobre ti, sino también llega a la familia, ¿no? Llega a la familia. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengas, yo ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, ¿qué dice? Bueno, ¿cómo sé si de veras existe? Oh, no, cuando esté más, cuando haya acabado de vivir, sí lo hago. No, es que hay mucho charlatán, a lo mejor este cuate me está queriendo ahora sí tomar el pelo y me está engañando. No, no, no. ¿Qué dijo? Sí. O sea, hay muchas respuestas, pero Dios quiere escuchar una. sí lo haré, sí me arrepiento. Hay muchos pretextos que se pueden decir y se dicen, y el mundo está repleto de ellas. Al rato lo hago, con toda la intención del mundo de veras hacerlo. Pero dicen por ahí un dicho cristiano, que refrán cristiano, que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. De muchos que tenían toda la buena intención de luego convertirse a Cristo, pero no les dio tiempo. No es de al rato lo hago. Le preguntaron a ella, y la novia tiene que decir: sí, Señor, te recibo, me arrepiento, perdóname. Hoy es el día de salvación, dice la Señora. Y hoy escucharé su voz, no endurezca su corazón, porque hoy es el tiempo apropiado, hoy es el día de salvación. Dese en cuenta, pareciera el tiempo, ¿verdad? Pero pareciera que es algo raro para nosotros hoy en día, que oye, los papás, oh sí, que se vaya, pues ¿por qué? Porque tiene dinero, o qué onda, y ella todavía no lo conoce, ¿no? Hoy en día el famoso noviazgo, y se enamoran y se ven por primera vez, y amor a primera vista y todo el encanto, y aquí no se conocen y ella ya tiene que por fe decir si lo hago o no. Hermano, suena raro, pero así nos enamoró Dios. Al novio lo hemos visto, a Cristo lo hemos visto, hermano. Pero el Padre nos ha dicho que lo ha hecho heredero de todo, y que toda potestad le ha sido dado en el cielo y en la tierra, y que seremos reyes y sacerdotes al lado de él. Y el reino está lejos. No puede decir: no, pues Señor, si me lo das aquí, sí, sí. Puede haber dicho: no, si él viene acá, ¿no? Él que venga, porque aquí está mi mamá, aquí está mi papá, que él se venga. Y ahí, no, el novio, tú tienes que ir al novio. Si la iglesia, si la persona quiere recibir a Jesús, no puede decir: voy a tener el mundo, me voy a quedar en el mundo. No, morir a sí mismo. No es tantito del mundo, no es el mundo y Jesús, es darle la espalda al mundo, darle la espalda a los vicios, darle la espalda al pecado, darle la espalda a aquellos deseos que te tienen atado, y decir: sí, lo hago y me voy a Jesús. Recibo a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 6. Hablando de Jesús. ¿Lo tienen, hermanos? Primera de Pedro 1:6, casi el final de la Biblia. Dice, y hablando de Jesús, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Es el versículo 8, perdón. A quien amáis sin haberle visto. Amamos a alguien que no hemos visto y que nos dicen por ahí que murió hace 2000 años en la cruz del Calvario, y históricamente está comprobado, pero jamás lo hemos visto. Ahorita tengo unos hermanos que tuvieron el privilegio de ir a Israel y van a ir a asomarse a esa famosa tumba, cueva. Algunos han ido y van miles y se asoman, y como dijo el ángel, no está ahí. Ha resucitado, como les había dicho. Amamos a alguien que no hemos visto, en quien creyendo, ahora, aunque ahora no lo veáis, no lo ves, os alegras con gozo inefable, inexplicable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe en aquel que no hemos visto, aquellos bienaventurados que aunque no hayan visto, pero creyeron, que es el fin de esa fe, la vida eterna, dice la Escritura. Vamos a terminar en el capítulo 24. espera que se quede 10 días y dice, no, me apremia, tengo que irme. Ella dice, sí, iré, 59. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, el criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo de viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Ahora sí, este varón en camellos viaja en un versículo, llega a su lugar en un versículo. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, alzando sus ojos miró, he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Recuerden, Sara había muerto. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y la consoló Isaac después de la Isaac después de la muerte de su madre. Bien enamorado el chavo. Pero hermanos, Rebeca ya estaba encantada de él antes de conocerlo. Y ese tipo de matrimonio, comúnmente, esos arreglos que se hacían hace años y todavía se hacen en algunos lugares, aunque ahora en muchos lugares les golpean a las pobres damas, pero ese tipo de arreglo funcionaba mucho porque aprendían las damas, o aprendían los ambos, mejor dicho, ambos, amarse y amarse y amarse. Y empezaban con amor y luego se enamoraban más y más. Y así es la iglesia de Jesucristo. Nos dijeron, te puede perdonar todo. Y tú dices, ¿a mí? ¿Perdonarme a mí? Quizá al hermano Lío, pero ¿a mí? A ti también te perdono. Y recibes, y entre más le conoces, más te enamoras de él. Más quedas convencido que fue la mejor decisión que jamás habías tomado. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Y terminamos, nos ponemos de pie. Tipo y figura. Este pasaje de Jesucristo y su iglesia. Pequeño detalle, no sé si lo vieron, pero cuando ya se vieron por primera vez, Isaac, el novio, el hijo del padre, no estaba en la casa de su padre, ¿o sí? La iglesia va a ver por primera vez a Cristo, no en la casa de su padre, sino en los cielos, en una abrida y cerrada de ojos, con voz de mando, con trompeta de Dios.